Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
La Asamblea del SUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, aprobó ayer el preacuerdo con lo que se destrabó el conflicto en la obra de construcción de la planta UPM2 en Durazno.
El preacuerdo alcanzado en horas de la madrugada fue aprobado por inmensa mayoría, según expresó el comunicado del sindicato.
Hay unos 5.000 empleos directos vinculados a UPM2 actualmente. Se estima que en la evolución prevista habrá un pico próximamente de 6.000.
La etapa de obra civil está culminando y ahora comenzará otra que implica un recambio de trabajadores.
Otro conflicto del que estábamos pendiente, el del puerto. Ayer parecía que se arreglaba, pero no. El sindicato portuario dejó en suspenso la firma final del convenio salarial con Terminal Cuenca del Plata, que estaba prevista para ayer e iba a dar por terminado el diferendo laboral que incluyó varios días de paro.
Álvaro Reinaldo, secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, dijo, hablando con El País, que la postergación de la firma final se debe a un diferendo en una de las cláusulas que estaba preacordada con la empresa que maneja la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo.
Según el sindicalista, existe riesgo de que el acuerdo se caiga a último momento y explicó algo más. En una de las cláusulas, la empresa dijo que tenía una interpretación y nosotros otra. Hasta no resolver eso, no vamos a firmar. Reinaldo no precisó cuál es esa cláusula que está en discusión.
Los sindicalistas esperan que hoy, jueves, haya una reunión con el Ministerio de Trabajo para empezar a negociar este asunto.
Un paro del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines impidió ayer la entrada y salida del transporte por camiones en el puerto de Montevideo y también en UPM.
Juan Dorado, integrante de la mesa directiva del sindicato, dijo hablando con El País que la medida provocó kilómetros de cola de camiones en el puerto. La paralización se produce en procura de mejores condiciones de trabajo, a incluir en lo que es el próximo convenio laboral que surja de los consejos de salario. Para hoy está prevista una reunión del sindicato con el subdirector del Ministerio de Trabajo.
La administración Lacalle Pou tiene dudas acerca del apoyo del gobierno de Jair Bolsonaro a la estrategia comercial aperturista de Uruguay y en particular a lo que ya es un hecho, la exploración de un tratado comercial con China. Así lo dijeron fuentes oficiales que cita hoy el semanario Busque.
La incertidumbre fue alimentada por el acuerdo entre los socios mayores del Mercosur para bajar el impuesto aduanero común del bloque, anunciado el viernes pasado por el canciller brasileño Carlos Alberto Franza, tras recibir en Brasilia a su par argentino Santiago Cafiero.
Desde la Cancillería uruguaya dijeron, hablando con el semanario, que oficialmente acá no se recibió ninguna comunicación al respecto, a propósito de ese acuerdo de la semana pasada, Brasil-Argentina.
Búsqueda consultó la opinión del cuarto socio del bloque, Paraguay, que prevé fijar posición en los próximos días, pero una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores del país guaraní adelantó: somos proclives a una reducción del 10% del arancel externo común del Mercosur.
El canciller uruguayo Francisco Bustillo concurrió ayer a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados para informar sobre los avances en las conversaciones con el gobierno chino.
Bustillo pidió que la reunión fuera secreta y no quedaran actas del encuentro, porque China solicitó que esa etapa de la negociación se maneje con reserva.
El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, presidente de la comisión, dijo que Bustillo consignó que se conformaron las representaciones tanto del gobierno de Uruguay como de China para avanzar en el estudio de factibilidad. Y por parte de nuestro país ya se comenzó a requerir insumos.
Pero creo que tanto los diputados, las diputadas del gobierno como de la oposición nos fuimos muy satisfechos en cuanto a que se pudo disponer de un ámbito donde desde la Cancillería se brindó toda la información que en este momento, por supuesto, en estos procesos que no son para nada rápidos o inmediatos, pero que sí empiezan a darse los pasos hacia un objetivo por todos pretendido.
Sin embargo, desde la oposición, el diputado del Frente Amplio, Daniel Casciani, citado por El Observador, dijo que no se ha avanzado casi nada y que en el gobierno aún no se han determinado cuáles serían los sectores beneficiados o perjudicados por un eventual tratado con China.
Ya volvemos a nuestro país. Son las 7 y 17.
Seguimos en el panorama nacional, ahora por el lado de la emergencia sanitaria.
El Ministerio de Salud Pública flexibilizó desde ayer el uso del tapabocas.
La cartera publicó ayer nuevas recomendaciones y reglas para lo que definió como una etapa de transición sobre el uso de la mascarilla facial.
En la vía pública y espacios abiertos, sin considerar efectos organizados, ya no es necesario el uso de tapabocas, pero sí se exhorta a utilizarlo en situaciones de aglomeración, como puede ser una feria vecinal.
Se recomienda, sin ser obligatorio, el uso de la mascarilla en lo que son espacios cerrados en todo evento que pueda implicar aglomeración, siempre que los asistentes tengan la pauta de vacunación completa contra el COVID-19.
En ese tipo de eventos, recomendación. ¿Y cuándo es obligatorio? Bueno, sigue siendo obligatorio el uso del barbijo en espacios cerrados, en el caso de eventos donde no se requiera la vacunación contra COVID-19. Esto mismo se mantiene para eventos al aire libre donde haya mucha concurrencia.
Las nuevas recomendaciones no modifican ninguna medida anterior, ya que no estaba establecido hasta el momento que el uso del tapabocas fuera obligatorio en espacios abiertos ni en la vía pública.
Sí, claro, ese es un punto que conviene aclarar, porque hoy, por ejemplo, entre los mensajes de los oyentes aparecía esa observación. ¿Cuándo fue obligatorio usarlo en la vía pública, no? No era. Pero bueno, tendió a consolidarse esa costumbre. Bueno, ahora se realiza estas aclaraciones. ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen los números de la pandemia en nuestro país? Ayer hubo otro aumento en la cantidad de personas cursando la enfermedad COVID-19. Ahora son 1.368. O sea, 42 más que el día anterior.
14 pacientes están en cuidados intensivos, o sea, uno más que el martes.
El monitor oficial registró ayer el fallecimiento de una persona con coronavirus en todo el país, una mujer de 91 años en Montevideo concretamente.
Fueron detectados en la jornada 160 contagios nuevos en 10.937 análisis, o sea, 1,5% de casos positivos.
El índice de Harvard, que representa el nivel de riesgo de contagio de SARS-CoV-2, aumentó ayer por octavo día consecutivo, se situó en 3,9% casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
El departamento de Colonia volvió a aumentar su índice de riesgo y está muy cerca de subir al nivel de riesgo de color naranja, que es, recordemos, entre 10 y 25, porque ayer tuvo como indicador 9,11.
Canelones y Montevideo bajaron su nivel de riesgo, quedaron en 5,35 y 5,53 respectivamente.
En cuarto lugar aparece ahora San José con 3,12 y todos los demás están por debajo de 3.
¿Y 33?
33 es el único departamento con nivel de riesgo cero, es decir, que no registró ningún contagio nuevo diario cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Y le damos un poco de contexto internacional a esta situación. Según informó la Organización Mundial de la Salud, las muertes semanales por COVID-19 cayeron en el mundo la semana pasada a su cifra más baja en casi un año.
Fueron registradas 46.000 muertes por la enfermedad, 9,6% menos que la semana previa, el registro más bajo desde principios de noviembre de 2020.
Y en cuanto a contagios, bueno, se produjo una caída de 7% en la semana, fueron unos 2,8 millones, el número más bajo desde principio de julio.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud informó que la tasa de vacunación completa alcanzó el 39% en América Latina y el Caribe y advirtió que 6 países no llegan al 20% de su población inmunizada, todos ellos en América Central y el Caribe. Estamos hablando de Guatemala, Nicaragua, Haití, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
Son las 7 y 22 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
En Noruega, la policía detuvo a un danés por el ataque con arco y flechas que mató a 5 personas e hirió a otras 2. Un hecho en el que las autoridades no descartan la pista terrorista.
El sospechoso, detenido poco después de los hechos, es un ciudadano danés de 37 años, residente de Kongsberg, según un comunicado policial.
Se trata de un convertido al Islam, declaró un responsable de la policía noruega durante una conferencia de prensa.
Hubo temores relacionados con una radicalización del individuo que llevaron a las autoridades a vigilarlo. Se remontan a 2020 y antes. Estamos investigando para aclarar si se trata de un ataque terrorista, subrayó la policía. Estamos relativamente seguros de que actuó solo, aseguraron.
Las víctimas son 4 mujeres y un hombre de entre 50 y 70 años, según precisó el responsable policial. Explicó que ninguno de los heridos, porque también hay heridos, ninguno se encontraba en estado crítico.
El sospechoso reconoció los hechos durante su interrogatorio, según informaron las autoridades.
La Unión Europea presentó un paquete de herramientas para amortiguar el impacto social de la suba en los precios de la energía, que se disparó a niveles que amenazan la recuperación económica pospandemia.
El bloque enfrenta un aumento en los precios del gas natural, que se cuadruplicaron respecto a abril pasado, y fuertes subas del carbón y de los derivados del petróleo.
El invierno se aproxima y para muchos la factura de energía es la más elevada en una década, indicó la comisaria europea de energía, Kadri Simpson.
Entre las propuestas se incluyen bonos para el pago de energía para familias de bajos recursos, así como la posibilidad de posponer el pago de las facturas de electricidad.
Los países de la Unión Europea también pueden ayudar a sus respectivas industrias a adaptarse a los altos costos de la energía, siempre que ello no implique distorsionar la competencia o alterar el esquema de comercio de carbono en el bloque.
La Unión Europea también incitó a los estados a reducir impuestos y gravámenes sobre la electricidad.
Hay otras ideas en juego, ¿no? Por ejemplo, la de España.
Sí, por ejemplo, con relación a una sugerencia lanzada por España de realizar compras conjuntas de gas, como el bloque lo hizo, por ejemplo, con las vacunas contra el COVID, la Comisión apenas mencionó que debería explorarse los potenciales beneficios de tal idea.
En Chile, diputados de todos los partidos de la oposición presentaron la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que, de ser aprobada, iniciará un proceso de juicio político buscando la destitución.
La acusación deriva de los Pandora Papers, que revelaron que Piñera vendió una empresa minera a un empresario amigo suyo a través de un paraíso fiscal y que el emprendimiento se vio beneficiado por una decisión del Ejecutivo. Los hechos se remontan al primer mandato de Piñera y no está claro qué nivel de conocimiento tuvo el presidente sobre las negociaciones y las condiciones, ya que la venta fue decidida por un fideicomiso ciego dirigido por sus hijos.
La acusación, que según Piñera no tiene fundamento alguno, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace 5 días en torno a este mismo asunto.
Ahora la Cámara de Diputados, que está controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre. De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina, recordemos, el próximo 11 de marzo. Está previsto que el proceso de destitución en el Congreso se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, en las que será elegido el próximo presidente y renovado el Congreso.
7:27.
Volvemos al panorama nacional.
Una nueva encuesta de la consultora Factum señala que 84% de los uruguayos aprueba la gestión de la pandemia de coronavirus por parte del presidente y el gobierno.
La medición anterior sobre el tema, realizada en julio, había arrojado 63% de aprobación, o sea que mejoró ahora 21 puntos porcentuales en esta publicada ayer por el canal BTV.
Quienes valoran como negativa la gestión de la pandemia por la actual administración pasaron de 32% en la encuesta de julio a 13% ahora. Es decir, que hubo una baja de la valoración negativa de 19 puntos porcentuales.
Eduardo Botinelli, director de Factum, señaló que los votantes del Frente Amplio evalúan más positivamente la gestión de la pandemia que negativamente. Botinelli consideró que este es uno de los elementos que explicaban el crecimiento de la aprobación de la gestión de Luis Lacalle Pou como presidente, que pasó de 56% en julio a 61% en septiembre, según la encuesta de Factum presentada el 28 de septiembre pasado.
En cuanto a la gestión en materia de seguridad pública, 56% de los uruguayos la evalúa de forma positiva, lo que implica 2 puntos porcentuales más que en la encuesta de julio y el mayor nivel alcanzado en estas mediciones.
En tanto, 38% la considera de forma negativa, que es 3% menos que en la evaluación de julio.
Legisladores del Frente Amplio analizan plantear alguna acción contra la ministra de la Corte Electoral, Analía Piña Irúa, porque consideran que tomó postura, asumió posición en la campaña de referéndum contra la ley de urgente consideración.
La actitud de la oposición deriva, entre otras cosas, de un mensaje que Piña Irúa, exdiputada blanca y exministra de Trabajo durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, escribió en Twitter y decía lo siguiente: a pura mentira transita la campaña contra la LUC.
El diputado Frente Amplista Carlos Varela, de Asamblea de Uruguay, dijo, hablando con La Diaria, que fueron varios los tuits de Piña Irúa con este tipo de reflexiones, lo cual agrava aún más la situación, porque cualquiera puede en la actividad pública tener una expresión desafortunada, pero cuando insistís en el concepto, ya el problema no es un error, sino una definición, y eso lo pone al borde de la ilegalidad.
Varela opinó que las expresiones de la ministra son muy graves porque quien debe dar garantías en los procesos electorales viola la norma constitucional prevista en el artículo 77 de la Carta Magna.
El Poder Ejecutivo y los partidos que integran la coalición de gobierno oficializaron ayer la decisión de conformar un comando de campaña unificado para la defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que la oposición política y social pretende derogar a través de un referendo.
El diputado Iván Posada, del Partido Independiente, explicó, hablando con El Observador, que en una reunión mantenida ayer por delegados de los 5 partidos de la coalición multicolor, se habló de la necesidad de tener un hilo conductor que unifique criterios y evite, por ejemplo, actos simultáneos o en los mismos lugares. Desde la coalición señalaron que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, es la figura que asoma en el rol unificador y articulador entre los partidos y el Poder Ejecutivo, tanto en aspectos de la campaña en defensa de la LUC como en otros asuntos de gobierno.
Adrián Peña, ministro de Ambiente y coordinador general del sector Colorado Ciudadanos, dio cifras de posibles votantes de la coalición multicolor a favor de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
Peña expuso datos que Ciudadanos pidió a la consultora Radar. Lo hizo ante dirigentes de su sector durante el acto de lanzamiento de la campaña en defensa de la LUC el sábado pasado.
Según Búsqueda, los números que manejó Peña indican que entre los votantes de Cabildo Abierto, 7% está dispuesto a votar a favor de la derogación. Entre los votantes del Partido Nacional, esa proporción se eleva a 10%. Y entre quienes votaron en las elecciones nacionales de 2019 al Partido Colorado, 20% apoyaría la derogación parcial de la LUC en un eventual referendo.
Tras la presentación de estas cifras, Peña llamó a poner en valor esos datos y no asustarse, y añadió: esto es un insumo, no es la verdad revelada, pero nos da una pauta de que lo que haga Ciudadanos, dijo, es muy importante para el resultado de ese referendo.
7:31 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo se realizará en Punta del Este entre el 17 y el 20 de marzo del año próximo.
La reunión anual del BID se centrará en lo que es la recuperación económica tras la pandemia, el cambio climático y la inversión del sector privado en la región. Está previsto que los líderes económicos y financieros de los 48 países miembros del organismo internacional discutan la recuperación económica y las oportunidades de inversión en América Latina y el Caribe. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, estuvo reunida en Washington ayer con el presidente del BID, Mauricio Clever Carone, con el que conversaron acerca de la agenda para marzo, entre otros aspectos.
Sí, una novedad muy significativa, ¿no? Tanto por el valor político que tiene que el BID elija Uruguay para desarrollar este encuentro, como por el impacto en materia turística, ¿no? Nada menos que en el mes de marzo, o sea, estirando la temporada de verano, sobre la cual existen tantas expectativas después de lo ocurrido en la emergencia sanitaria. Bueno, en marzo ocurriría esta asamblea, que obviamente implica la llegada a nuestro país de una cantidad importante de participantes, con el gasto correspondiente y toda la dispersión de efectos en distintos sectores de actividad.
¿En qué hora estamos?
7:32.
Cerramos con otras noticias.
Un adolescente de 14 años murió asesinado de un balazo en el pecho anoche en el barrio Las Acacias.
Según confirmaron varios medios con el Ministerio del Interior, el menor fallecido y un joven de 20 años fueron baleados en las intersecciones de las calles Torricelli y Salusti. Los dos heridos fueron trasladados a la cercana policlínica de Camino Capitán Tula, donde el adolescente murió media hora después, mientras que el joven resultó herido de bala en el glúteo.
Tres delincuentes en una camioneta de alta gama rapiñaron a media mañana de ayer un local de cobranzas Red Pagos ubicado en Avenida Brasil y Brito del Pino, Positos, de donde robaron 400.000 pesos.
Los asaltantes rompieron un vidrio Blindex a tiros y marronazos y no hubo personas heridas, según informa El País.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:34, seguimos con las noticias, ahora por el lado cotizaciones, mercados de cambios. Romina.
Les cuento, el dólar volvió a subir ayer aquí a nuestro país, el incremento en el caso de ayer fue 0,35% y estamos ante la 13ª jornada de suba consecutiva. Una racha importante, 13 subas consecutivas del dólar. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 774. Si vemos qué ha pasado con el dólar en lo que va del año acá en nuestro país, bueno, lleva una suba acumulada de 3,4%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 60 para la compra y llegó a los 45 pesos para la venta. En Brasil, la divisa estadounidense también subió ayer, ahí se está dando una suba importante del dólar también, y en Brasil el dólar cerró a 5 reales con 547. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial también subió y se ubicó en 99 pesos con 12, mientras que el paralelo blue se mantuvo estable y cotizó en el entorno de los 185 pesos.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.